a todas y a todas. Como presidenta de la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral, les quiero dar la bienvenida a esta segunda mesa de este foro internacional de debates y, por supuesto, también agradecer a todas las personalidades que nos acompañan de manera virtual para recoger las experiencias en materia internacional respecto de este foro. Este espacio es un ejercicio de conocimiento y de retroalimentación para reconocer acciones que podemos llevar como reglas, modelos, formatos de debates presidenciales que estaremos organizando. Ya acordamos en este Consejo General 3 debates presidenciales entre los meses de abril y mayo, por lo que es necesaria esta retroalimentación internacional de cuáles son las tendencias en el mundo, cómo han cambiado los formatos, cómo enriquecer el formato que tenemos como Instituto Nacional Electoral para favorecer que la ciudadanía cuente con espacios para informarse adecuadamente, contrastar propuestas de las y los candidatos que tengamos, pero por supuesto además estar a la vanguardia con formatos ágiles, frescos, novedosos y que puedan ayudar a captar la atención de la ciudadanía y sobre todo de las personas más jóvenes, que desafortunadamente con mucha frecuencia son las que menos participan en las elecciones de nuestro país. Me gustaría agradecer y reconocer el esfuerzo de nuestros invitados, nuestra invitada, y también del National Democratic Institute, NDI, por sus siglas en inglés, para ayudarnos en la organización de este foro internacional, así como de las y los consejeros locales, periodistas, líderes de opinión, académicos y partidos políticos, por su acompañamiento. Con este foro se buscará adquirir estrategias para la realización de los debates de cara a la elección, y lo digo por nuestra y nuestros invitados, la elección más grande de nuestro país, en la que estaremos eligiendo más de 20.000 cargos de elección popular en todo el país, y habrá elecciones concurrentes en nuestras 32 entidades federativas. También me parece que son espacios para propiciar reflexiones sobre la importancia del uso de nuevas tecnologías, estrategias de comunicación, difusión en redes sociales que adquieren toda la relevancia en la actualidad. Los debates por sí mismos son una representación simbólica de la deliberación que toda democracia necesita. Son una fuente valiosa de información para las y los electores de cara a la decisión política que tendrán que tomar en una mampara, en una boleta electoral el próximo 2 de junio. En este sentido, debemos entender como premisa fundamental para la existencia de los debates un antagonismo político, un contraste de ideas, de propuestas, una posibilidad de debatir, de consultar, de criticar, de aportar. Por ello, las condiciones de competencia política electoral, es decir, el sistema político y el electoral, deben garantizar un mínimo de antagonismo narrativo y, por otro lado, debe existir un sistema electoral capaz de garantizar elecciones libres y auténticas. Así se traduce como premisa básica el tener un régimen de libertades que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de ideas para que a través del ejercicio de estas libertades se nos permita llegarnos de información suficiente para ejercer nuestro derecho al voto. Además, no debemos perder de vista que los debates sirven para modificar la manera en que la ciudadanía puede evaluar o evalúa a las y los candidatos, a los temas que se proponen, a las posibles soluciones que se planteen, y asimismo entender que los debates no solo sirven para posicionarse sobre temas previamente acordados, sino para tener estrategias transversales que permitan diferenciar una visión de una candidatura y de otra. Así que creo que tenemos que recordar que, si bien es cierto, con debates no se ganan elecciones, sí son una fuente importante para lograr posicionar alguna candidatura de mejor forma. Es decir, son capaces de alterar las percepciones de la ciudadanía sobre algún candidato o alguna candidata. Como práctica deliberativa, los debates son una herramienta, nos parece suficiente, para conocer más a fondo las propuestas de las candidaturas, alejados de los spots de radio y televisión, de la propaganda impresa y de los discursos que las y los candidatos pueden hacer en sus actos de campaña. Es la oportunidad de que en un poco más de tiempo puedan estas personas, nuestros candidatas y candidatos, explicar más a fondo sus propuestas y sus ideas. Son una herramienta que nos ayudan a involucrarnos en la elección de gobernantes y, a su vez, una práctica democrática que nos permite conocer mejor a las personas debatientes. En México, si bien estos ejercicios no son nuevos, comenzamos con esta práctica desde 1994, a partir de 2014 ya son debates obligatorios. Obligatoriamente la autoridad electoral debe organizar al menos 2 debates de carácter presidencial y propiciar los debates para las senadurías y las diputaciones en todo el país. Los debates en nuestro país están inmersos basados en un modelo de comunicación política que privilegia el acceso a la información, la equidad, la igualdad, transparencia y certeza en los comicios como una parte fundamental para tener elecciones informadas y transparentes. Uno de los principales retos que tiene esta autoridad de cara al año que entra, al 2024, al año de las elecciones, es combatir estos formatos rígidos que no permiten obtener el mejor provecho a la confrontación de ideas y a los proyectos de las y los candidatos. Es en este sentido que esta mesa es de especial importancia para nuestro país y tiene como finalidad valorar las prácticas internacionales, conocer las novedades, innovaciones, los resultados de la puesta en práctica de estas nuevas formas de organizar estos debates, con la finalidad de que de cara a estos ejercicios estemos celebrando, tengamos una mejor y mayor experiencia en estos debates. Me gustaría comenzar o terminar esta parte con la explicación del formato de esta mesa. Tendrán cada uno de las personas que participan en esta mesa 3 minutos en los que podrán exponer las diferentes experiencias de cada uno de los países que representan, de su experiencia justamente en la organización de estos debates, de los formatos, y posteriormente habrá otras 3 rondas con alguna pregunta detonadora que nos permitan a todos y a todas los que estamos obviamente compartiendo la experiencia con ustedes, permitirnos profundizar más sobre alguna de estas experiencias para conocer sus puntos de vista de algunos de estos temas. Así que sin más, me gustaría que quienes son los protagonistas, la y los protagonistas de esta mesa, tomen el uso de la voz. Y me gustaría darle en primer lugar la palabra a Javier Fortes. Por favor, Javier, si nos puedes, puedes comenzar con tu intervención en esta mesa.
Pues, bien, yo creo que habéis citado mi nombre, con lo cual entiendo que tengo que hablar un poco, ¿no?
Sí, sí, Javier, adelante.
Bueno, pues bueno, yo ya explicaba a los organizadores que ahora mismo en España estamos viviendo una situación de máxima tensión, de las elecciones muy polarizadas, un intento de investidura de la derecha que no salió y ahora lo está intentando el actual presidente de funciones, y en ese contexto hay negociaciones y posibilidad de una amnistía por los hechos que sucedieron en Cataluña, que imagino que estáis todos al tanto de ellos, y bueno, está habiendo manifestaciones muy violentas en el centro de Madrid estos últimos días. No podría estar, digamos, con un extra de esfuerzo informativo y de horas de sueño, por lo cual a lo mejor no estoy lo suficientemente despierto o algo más espeso de lo debido para contaros lo que está pasando y que un poco tiene que ver o son los antecedentes de por qué está pasando en España ahora lo que está pasando. Mi experiencia y mi background con los temas de... ¿Perdona? Bueno, es que a lo mejor alguien se me coló. Digo que mi experiencia con los debates a nivel estatal, a nivel nacional español, es relativamente reciente, en los últimos 5 o 6 años. Antes los había hecho en Galicia, donde trabajé en Televisión Española en el circuito territorial, pero desde hace 6 años me encargan pues prácticamente todos los debates aquí o en comunidades autónomas. La primera experiencia seria es la de 2019, donde vimos una situación de tensión enorme porque hubo presiones en este momento desde Moncloa. Moncloa es el palacio donde el gobierno, para que cambiáramos la fecha de nuestro debate para que coincidiese con el de Antena 3 de la privada, y porque había habido un problema con la celebración de los debates y parecía que tenía la impresión o la intención desde los asesores del presidente del gobierno de no celebrar ningún debate, y para eso lo mejor era mover nuestro debate a la fecha en la que tenían previsto hacerlo las cadenas privadas, y así que no hubiera ninguno. Yo era el responsable de los debates de Televisión Española, había hecho el debate 7 con 7 candidatos, los segundos espadas, los segundos líderes, por así decirlo, sí. Unos días antes, y entonces sí. Era el encargado de hacer ese debate a 4, ¿no? Que era el debate potente, que eran los 4 grandes candidatos: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias de la formación de Podemos Emergente, Albert Rivera y Pablo Casado. Y entonces pues yo me planteé a través de un tuit duro junto con otros compañeros contra la dirección de mi empresa para denunciar que habíamos cedido a las presiones gubernamentales y que para una televisión pública eso era como un rejón de muerte, era algo absolutamente con lo que no se podía transigir. Fueron momentos de mucha tensión, 24 horas de muchísima dureza. Al final conseguimos doblar el pulso. El gobierno pues aceptó, la televisión española cambió la fecha, la puso la inicial. Tuve la suerte de moderar ese debate entre los cuatro principales candidatos, con muchísima tensión en el ambiente, y al día siguiente hubo la de Antena 3. Bueno, el resultado fue el que fue, Sánchez salió elegido presidente, y ahora nos encontramos hace... Digo esto último porque creo que es muy importante que los periodistas, ya cuando llevamos unos cuantos años acumulados de rigor informativo, de pelea informativa, no ceder a las presiones. Yo sé que a veces es difícil, pero que uno mismo se marca con una tiza, digamos, con una línea traza, lo que entiende que es una línea que no se puede atravesar. Todos sabemos negociar, todos sabemos que a veces hay que ceder en algún momento, pero hay cuestiones capitales, fundamentales, en las que no se debe ceder, y una de ellas es la independencia, lo que yo entiendo que es la honestidad informativa. Ni del poder político ni del poder económico, hasta donde puedas, sin ser muy ingenuo, sabiendo que también hay situaciones donde hay que negociar. Pero esta para mí era capital y yo me planté, bueno, pues 4 años después me vuelve a tocar la fortuna de hacer los debates. Ahí pasó una cosa curiosa y una circunstancia bastante, los trabajadores de la televisión pública en España, bastante lamentable, es que el candidato de la derecha, en este caso, al contrario de lo que había pasado 4 años antes con el candidato de la izquierda, solo acepta un debate, que es el debate en las cadenas privadas, a 3:30, porque entiende que va a estar más cómodo. Entiende él. No digo que sea verdad, digo que él entiende que va a estar más cómodo. Entonces Sánchez acepta. Ese debate es un debate durísimo, donde, bueno, pues dejó recurrir a una serie de técnicas y tácticas que luego pues sus adversarios las denunciaron, como recurrir a bulos o fake news, mentiras, y con un atosigamiento constante de uno contra otro, y bueno, aquello quedó muy complicado. Salió Feijóo, el candidato de la derecha, como vencedor, y desde luego pues ratificó su idea de no ir al segundo debate. El segundo debate ya sería a 4, es decir, entre ellos dos, más el otro candidato de la extrema derecha, Santiago Abascal, y de la izquierda, a la izquierda del PSOE, que es Yolanda Díaz. Estuvo hasta el último intento, hasta el último momento, tratando de que Feijóo, el candidato de la derecha, viniese al debate, pero sus asesores áuricos debieron decirle que como había ganado el primer debate, era un riesgo someterse al segundo. En España no hay obligación por ley de comparecer en debates a los candidatos, pero sí hay la censura ciudadana, y yo creo que fue un poquito lo que pasó. Aún no hay análisis demoscópicos de cómo influyó la ausencia del candidato de la derecha en ese debate a 4, que luego fue el debate a 3. Pero bueno, os cuento que nosotros pues denunciamos la ausencia del candidato del Partido Popular. Yo, de la misma manera que 4 años antes había denunciado las presiones del gobierno, en este caso el gobierno de izquierdas, para que Televisión Española cediese a las presiones y moviese la fecha, en este caso denuncié pues la ausencia del candidato de la derecha en el debate de la televisión pública. Lo dije al principio del debate, lo dije durante el debate y lo dije al final del debate. Debatieron al final Santiago Abascal, de Vox, de la ultraderecha, Yolanda Díaz, de la izquierda a la izquierda del PSOE, y el centro izquierda a izquierda de Pedro Sánchez. Si fue bueno táctica o estratégicamente la ausencia de Feijóo, más allá del plano ético, que yo creo que es un error, un candidato nunca puede huir un debate, nunca puede hurtar a los ciudadanos un debate, ninguna circunstancia. Pero más allá de lo ético, que ya lo acabo de definir, estratégicamente fue buena idea. Al principio en el PP, en el Partido Popular, el Partido de la Derecha, tenían la idea de que sí era buena idea. Hoy está absolutamente demostrado, si no demostrado demoscópicamente, como decía, sí demostrado, o sí nos llega desde el Partido Popular, que se equivocaron, que tenían que haber estado, porque dejaron un campo bastante amplio para la derecha, que aprovechó para subir un poco el candidato a la ultraderecha, y lo sabemos por las encuestas, porque en ese momento las encuestas daban hasta 155, 160 diputados, casi a las puertas de la mayoría absoluta, al Partido Popular, y al final sacó 130 y pico. O sea, no pudo formar gobierno. Y sin embargo Sánchez, que le daban pues 105, 110, sacó 121, 122, ya no recuerdo, y parece que puede estar en disposición de formar gobierno. Yo creo que esto es una de las conclusiones que debemos llegar, primero, que los asesores de los candidatos sepan que la ciudadanía cada vez más penaliza que un candidato se ausente de un debate, y que debe ser también una cuestión de los periodistas y de los que hacemos debate, exigir y levantarse ante las presiones de la izquierda o a las presiones de la derecha. Todos tenemos, yo siempre lo digo cuando voy a dar una conferencia, una visión del mundo. Yo no creo que los periodistas seamos analistas puros en el sentido de que estemos en el cielo de la balanza, y que todos tenemos una visión del mundo. Yo la tengo. Yo creo que es bueno que las personas tengan una visión de lo que es bueno para su país, para su economía, para la sanidad, para la educación, y por lo tanto tenga una idea, pues quizá más progresista o conservadora, también en lo territorial. Pero fundamentalmente lo que tenemos que ser es honestos en el ejercicio de la profesión. Nosotros en la televisión pública creo que lo hemos conseguido. Aún así nos critican de un lado y de otro. A mí ayer,
Javier,
por el programa especial que hicimos con acciones violetas en la sede del PSOE.
Pero Javier, si nos permites dejarlo aquí en esta ronda para retomarlo en la que sigue por el tiempo. Si nos permites,
acabo ya. Es que me entra un sonido. Nos acusaban de una cosa o de otra. Pero insisto, acabo ya con esto. Creo que el medio y el periodista, una vez que ha conseguido el vuelo, debe plantarse cuando hay presiones, debe mantenerse firme, debe tener sus convicciones, su mirada de lo que es bueno para su país, pero sobre todo tratar de marcarse una línea y decir, yo esta línea de presión no la voy a hacer.
Muchas gracias, Javier Cortés. Seguiremos, por supuesto, en las rondas subsecuentes. Y ahora me gustaría cederle el uso de la voz a Marcelo Bonelli. Gracias, Marcelo.
No sé lo demás, pero tu sonido sale muy muy bajo. No llego a percibir lo que decís. ¿Algún problema de tu micrófono?
Ahorita lo arreglamos, pero si mientras puedes comenzar con tu participación.
Hola.
¿Podremos comenzar con tu participación, Marcelo, por favor?
Sí, ok, me están escuchando bien. Exactamente, ¿cuántos minutos tenemos para la primera participación?
3 en una primera ronda, pero estamos siendo un poco flexibles.
3
así
minutos,
que...
ok, dale. Gracias. Bueno, por supuesto, todos somos desde aquí de Canal 13, Artear, Canal Noticias, propulsores de los debates político en Argentina desde hace más de 25 años, y hemos contribuido con un granito de arena para que en los últimos 3 periodos presidenciales se haga de debate. De hecho, hoy les quiero decir que nosotros en el canal, y yo soy uno de los co-conductores, vamos a hacer el primer debate del balotaje para la Argentina, que se va a votar el 19 de en noviembre, con los candidatos a vicepresidente. El domingo se va a hacer el debate presidencial también, o sea, el segundo debate del balotaje, organizado por la Cámara Nacional Electoral, como se organizan en México. Lo que yo creo con respecto a lo que tiene que ver con los formatos del debate, creo que es como el punto central para que los debates después sean exitosos. El objetivo nuestro siempre ha sido tratar de acordar, digamos, inmediatamente a partir de una propuesta nuestra, con los candidatos, los representantes de los candidatos, la fórmula para debatir. Consideramos que tiene que ser una fórmula que les permita a los candidatos sentirse cómodos para exponer sus ideas, y por otra parte, sea una fórmula que sea atractiva y divertida para la audiencia. Para eso lo que, digamos, ¿por qué? Porque el punto central que nosotros planteamos es que dos cosas, con dos parámetros. Primero, el peor debate es el debate que no se hace. Es decir, que nosotros estamos, por supuesto, no vulneramos ningún principio ético ni ningún tipo de cuestiones esenciales de la libertad de expresión, pero estamos dispuestos a ser comprensivos con pedidos de los candidatos. Pero a su vez, somos inflexibles en el sentido de que los debates, tanto los de hoy que hacemos de vicepresidente, presidenciales que participamos, yo participamos en los últimos tres debates, los tres primeros debates presidenciales de la Argentina, sean atractivos para la gente. Porque consideramos que lo peor que puede pasar el día después es que la gente diga los debates son aburridos, los debates no contribuyeron a nada, porque eso es un mecanismo básicamente para afectar digamos la credibilidad de los debates y la contundencia de los debates. Habitualmente lo que nosotros hacemos en este formato es entonces incluir parte del debate digamos fijo, es decir, que cada uno de los candidatos tenga un tiempo suficiente para exponer y después flexibilizar al máximo que el diálogo o la interconexión entre los candidatos sea la clave. Por ejemplo, en los últimos debates que hemos hecho, nosotros hicimos hace poco el debate a vicepresidente, que había 5 candidatos, y hoy vamos a hacer el debate, primer debate de balotaje, que son solo 2 candidatos. Incluimos momentos fijos en el cual no se pueden interrumpir para que cada uno de los candidatos exponga sus ideas y después momentos de diálogo continuo entre ellos. En los debates, por ejemplo, del día de hoy, de la totalidad del debate, lo que hemos pautado que la mitad es momento de interacción entre ellos. No hay diversos mecanismos que hacen que ellos tengan que dialogar entre ellos, que se puedan interrumpir, que se puedan hacer un contrapunto. Y después hemos incluido como una novedad que ha sido muy muy bien recibido por la sociedad argentina y por la audiencia de Todo Noticias, que es durante en 2 determinados momentos del debate se hace una suerte, hay un cambio escenográfico, los candidatos que están en sus atriles salen de sus atriles, se acercan a las cámaras y hay un cara a cara, o sea, hay una pregunta cara a cara. Lo organizamos cuando eran los 5 candidatos con éxito, le pusimos un límite para que un candidato, digamos, no todos los demás candidatos elijan al mismo, digamos, al que va ganando para preguntarle, pusimos un límite. Ahora, por supuesto, hacer uno contra uno es mucho más fácil. Los candidatos se preguntan entre ellos en otro escenografía para hacerlo más atractivo. Da solo salir de los atriles, acercarse a la nueva escenografía, quedar cara a cara y de alguna manera hacerse preguntas y repreguntas, genera una atracción visual muy muy fuerte. Hoy lo vamos a repetir. Con respecto a los debates presidenciales, también les quiero decir, yo estuve en el último debate presidencial que se hizo el 8 de octubre, ahora el domingo se va a hacer el otro, ahí yo no voy a estar conduciendo, sí vamos a hacer un programa especial. Ahora se va también a hacer uno contra uno, se han incluido un diálogo al estilo brasileño, al estilo de el último debate entre Lula y Bolsonaro, que bueno, nosotros lo transmitimos y ha sido muy muy atractivo, ¿no? Bueno, aquí paro para después seguimos.
Muchas gracias, Marcelo. Ahora cedo el uso de la voz a Marcelo Gil Serán, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo está, consejera? Muchas gracias y gracias a todos. Lamento, al comienzo no tenía un problema de audio, no me pude conectar, pero ya escuchando atentamente las ponencias de todos los participantes. Más allá, obviamente, de felicitarlo por esta iniciativa y de muy buen trabajo que Línea acostumbra a realizar, mi tocayo Marcelo Bonelli tiene una frase que es maravillosa: el mejor debate es el que se hace. Y eso obviamente en nuestras sociedades, sobre todo en nuestro continente, en la mentalidad latinoamericana, es un desafío tremendamente importante, tremendamente relevante, no solamente por el bien común y el fortalecimiento de la democracia que busca realizar un debate presidencial, sino también porque es parte de nuestro rol, parte de nuestro deber, parte de nuestros principios, el fomentar la discusión, fomentar la democracia, fomentar la participación electoral, sobre todo cuando el voto no es obligatorio, como sucede en distintos países. Desde ese punto de vista, lo que uno busca, más allá del formato propiamente tal, primero es que sea justo. Que sea justo significa que todos los candidatos, todos los participantes estén y se sientan, que es distinto, en igualdad de condiciones para participar. El formato obviamente depende de múltiples factores. En general, uno comienza con una hoja en blanco. Depende de cantidad de moderadores, cantidad de participantes, cuántos candidatos van a participar, cuál es el tiempo que se tiene y obviamente cuál es el objetivo. La red que se crea y de la que todos sin duda somos parte, nos permite sacar las mejores prácticas de lo que hacen en distintas partes del mundo para adaptarlo a nuestra realidad. Esto no se trata de tomar lo que se hizo en Chile, en México, en Hong Kong o en Corea, sino de tomar lo bien que se ha hecho para adaptarlo a la realidad local. Desde ese punto de vista, un factor tremendamente relevante es la idiosincrasia. No solamente de quién organiza, sino también de la sociedad completa. ¿Cuáles son los valores que queremos demostrar? ¿Cómo es la pluralidad que queremos dar? Desde ese punto de vista, el quién organiza también es tremendamente relevante. En el caso de México, al ser el INE un organismo público, obviamente se debe de manera transversal a todo el público. Cuando es una entidad privada que lo organiza, puede tomarse ciertas, y lo digo entre comillas, libertades o flexibilidades que muchas veces uno o no quiere hacer o no puede hacer. Y cualquiera de las opciones, sin duda es buena, sin duda es válida, siempre y cuando haya un contexto, nos permita fomentar la democracia, sea atractivo para la audiencia y cumpla con el objetivo que los distintos organizadores se están trazando. Que sea atractivo, que sea interesante, que fomente la participación y ojalá siempre el voto informado.
Muchas gracias, Marcelo. Ahora continuamos con la participación de Marty Slotsky, por favor. Adelante, Marty.
Okay, I just put the mute button. Something all the way on my computer, my laptop.
Just bien, Martí.
Something changed. The mute button at the bottom of the screen is functioning now.
El botón de mute en la parte inferior de la pantalla.
Te estamos escuchando. Te escuchamos, Martí. Bueno, si no, pasamos a nuestro siguiente participante en lo que arreglamos este problema técnico y le cedería el uso de la voz a Carlos Yaguachi. Por favor, Carlos.
Hola, buenas tardes. En el caso de Ecuador, saludo desde la mitad del mundo. Qué gusto saludarles a los distintos panelistas que se encuentran en este foro y, por supuesto, agradecer la invitación del INE de México para compartir nuestras experiencias desde la organización de lo que ha constituido los debates electorales. Ecuador es un país relativamente joven en la organización de los debates electorales, si bien es cierto, antes del año 2020 que se aprueban las reformas a la ley electoral, la organización de estos espacios de diálogo político estaba a cargo de organismos de la sociedad civil y muchos de los casos de medios de comunicación. A partir del año 2020, que se establece la organización de los debates en la ley electoral de forma obligatoria para los candidatos a la presidencia de la República, en algunos casos, o en el caso particular de las elecciones locales, para candidatos de prefecturas y alcaldías, lo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano es precisamente crear instancias que provoquen y que generen primero la confianza que se requiere para que los candidatos participen en estos espacios y por otro lado que la ciudadanía también sienta y en este caso vea que en todo momento la autoridad electoral está garantizando una organización plural de los debates electorales. Al ser obligatorio en el caso ecuatoriano, creo que constituye una ventaja, porque eso también permite que los candidatos, no de forma optativa ni alternativa, pues asistan y se preparen para participar de estos espacios. En el año 2021, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador organizó por primera vez el primer debate electoral obligatorio para los candidatos a la presidencia de la República. Lo hicimos con los candidatos en primera vuelta, fueron un total de 16 candidatos a la presidencia de la República, y por supuesto, luego de que se desarrollara la jornada de votación, tuvimos la jornada de debates ya de segunda vuelta del balotaje con los dos candidatos que pasaron a ser los finalistas de esta jornada. En términos de lo que constituyó la organización y la experiencia de organizar debates electorales obligatorios para Ecuador, les puedo señalar que como parte de los aprendizajes se encuentra precisamente la constitución de dos instancias importantes para la organización de los debates. En primer lugar, un comité nacional integrado por académicos y por otros representantes de gremios profesionales, de periodistas, incluso de representantes de organismos de la sociedad civil del Ecuador y también de la cooperación internacional, lo que le permite dar esta diversidad en el proceso de organización del debate al Consejo Nacional Electoral. Esta es una de las instancias que ha permitido dar estas garantías de transparencia, que es lo que permanentemente también han exigido y demandan las organizaciones políticas de parte de la autoridad electoral. Y por otro lado, otra instancia que también nos ha permitido dar esas garantías y por supuesto que son parte de la organización, es una comisión interna que de manera permanente supervisa las actividades del área técnica a cargo, en este caso, la Coordinación Nacional de Comunicación, de la organización de los debates. ¿Cómo hemos ido nosotros estableciendo desde el formato, la metodología, estableciendo aspectos incluso que tienen que ver con la designación de los moderadores y la elaboración de las preguntas, que como parte de los mecanismos de transparencia en Ecuador, las preguntas que tienen que contestar los candidatos se conocen únicamente el día de la transmisión de los debates, que a propósito son transmitidos en cadena nacional de radio y televisión? Es decir, también existe la obligación de que los distintos medios de comunicación, radio, televisión y por supuesto las plataformas digitales, de manera obligatoria tengan que transmitir estos espacios televisados a propósito, y de lo cual operativamente se encarga el Consejo Nacional Electoral de implementar toda la logística. Creemos que como parte de los mecanismos, como les decía, el hecho de que los candidatos conozcan el día de la transmisión de los debates las preguntas, y que por otro lado, a través del Comité Nacional de Debates, se haga un proceso de escogitamiento de los moderadores, también han sido mecanismos que han contribuido a generar la credibilidad necesaria para que los candidatos participen. Nos hemos retroalimentado asimismo de las críticas constructivas que han existido a partir del desarrollo de estos debates. Muchos, los propios medios de comunicación han sido críticos en relación al tema de metodología y formato. Nos hemos retroalimentado de otras experiencias que han permitido fortalecer los últimos debates electorales organizados por el Consejo Nacional Electoral. Precisamente fueron los de este año. El pasado febrero, para las elecciones locales, hicimos 38 programas de televisión con candidatos a las prefecturas y a las alcaldías. Este es un número récord, por denominarlo de alguna forma, de programas de televisión, que lo hicimos de forma simultánea a efecto de generar estos espacios que también han permitido descentralizar la responsabilidad de organizar los debates, y está a cargo, en el caso muy puntual de Ecuador, lo organizan con supervisión nuestra, pero es una responsabilidad directa de las juntas provinciales electorales. Los últimos debates organizados de forma obligatoria fueron los de las elecciones anticipadas. En Ecuador se vivió por primera vez y único en la historia democrática de este país. El pasado 17 de mayo, a través de un decreto presidencial, se disolvió la Asamblea Nacional, que viene a ser como el primer poder o la primera función del Estado de este país. Se disolvió la Asamblea, lo que provocó una convocatoria para elecciones anticipadas. El pasado 13 de agosto desarrollamos los debates electorales ya en el marco de la organización de estas elecciones anticipadas. Lo hicimos con 8 candidatos. Asimismo, una vez que hubo la jornada de votación, hubo un balotaje, lo hicimos con los 2 candidatos finalistas, y un poco los efectos que han producido, más allá de generar esta expectativa, porque es lo que hemos provocado a través de esta organización metodológica y generando mecanismos, instrumentos de transparencia para que participen los candidatos, también ha generado la posibilidad de que el ciudadano, que es finalmente el espíritu de los debates, se pueda informar de manera permanente sobre sus planes de trabajo. Hay una serie de desafíos que en el caso ecuatoriano tenemos que asumir, desde el hecho de las reformas que se deben hacer a los reglamentos, protocolos y manuales que tenemos, porque hacer un programa de televisión va a requerir permanentemente de una modificación, de una propuesta innovadora cada vez que esto se vuelva a establecer, porque efectivamente eso le dará el dinamismo y también la calidad y eficiencia que buscan estos programas de televisión. Eso me gustaría comentarles en términos generales en cuanto a lo que Ecuador ha hecho. Como les decía, Ecuador es un país relativamente joven en la organización. La ley electoral estableció como obligación los debates electorales a partir del año 2020. Hemos pasado dos elecciones, la del 2021, la del 2023, y pues hemos desarrollado estos espacios de diálogo político con muy buenos resultados y con satisfacciones que efectivamente también nos dejan lecciones aprendidas que las vamos corrigiendo en el camino.
Muchas gracias, Carlos. Ahora continuamos en esta mesa con la participación de Jennifer Grant. Adelante, Jennifer, por favor. No te escuchamos, Jennifer. Si puedes activar el micrófono.
Can everyone hear me?
Sí, ahora sí.
¿Pueden escuchar ahora?
Thank you.
Muy bien.
Good afternoon. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Me gustaría, antes de entrar a mi presentación, decirles que es un gran honor para mí el participar en esta mesa redonda y en este evento. Mi presentación esta tarde se va a enfocar
en
cómo integrar a los medios digitales en nuestros debates. Como historial, en 2002 formamos una comisión en Jamaica, que fue una sociedad entre la Asociación de Medios de Comunicación y la Cámara de Comercio de Jamaica. El objetivo de esta comisión de debates era organizar debates para que sean parte del proceso democrático en Jamaica, para alentar y promover la diseminación de las diferentes visiones políticas de forma tal que permitan al cuerpo electoral en Jamaica tomar una decisión informada. Ahora, ¿cómo es que esta comisión de debates en Jamaica utiliza las redes sociales en nuestro escenario de los debates? En el 2016, las elecciones de los gobiernos locales, y la comisión tomó la decisión de diseminar en las redes sociales, en lugar de hacerlo en la televisión en vivo. La inclusión de las redes sociales en la diseminación de estos debates le permitió a los jamaicanos aquí en la isla el poder ingresar, observar los debates y posteriormente participar en diferentes discusiones acerca de los puntos que estaban comentando los políticos. Los debates, la primera ocasión, incluyeron preguntas directamente del público hacia las redes sociales, y esto se hizo de la siguiente manera. Tuvimos a un periodista en el set y él escogía aleatoriamente las preguntas y se las enviaba a los políticos. Esto tuvo un gran éxito, sin embargo, elevó algunas preocupaciones. Y ustedes nos preguntarán cómo se pudo realizar esto, cuál fue el mecanismo que existió detrás de la inclusión de las redes sociales en este programa, en este proyecto que hicimos. Nosotros tuvimos una actividad, en Jamaica, que en la comisión se desarrolla y que se utiliza para incrementar la participación comunitaria en los debates electorales. Esta actividad se llama las partes del debate y este evento se hace a lo largo de toda la isla y lo que hicimos es que nosotros reunimos audiencias en los centros de comunitarios y ellos podían ver los debates en la televisión, en una gran pantalla de televisión, y después del debate la gente se reunía en ese lugar y participaban en una discusión que estaba guiada por un facilitador. La gente que asistió al debate pudo discutir o hablar de los puntos que se comentaron y que no se comentaron durante los debates y nos dieron ideas muy útiles que se podían utilizar y, por supuesto, preocupaciones que los jamaiquinos tenían dentro de sus propias comunidades y con esto podíamos convertirnos más activos en toda la cuestión de la política en Jamaica. Entonces, ¿cómo incorporamos a las redes sociales en ese proceso? Lo que sucede es que la persona que estaba en el debate también se comunicaba a través de las redes sociales, de Twitter o de cualquier plataforma que ellos escogieran o a través de la página de la comisión y se llevaron a cabo muchas discusiones en cuanto a lo que habían visto en el debate y también las discusiones que se daban o que se llevaban a cabo entre la gente que había asistido a esas reuniones. Sin embargo, como el resto del mundo, Jamaica tenía como obligación implementar las restricciones del COVID-19 y drásticamente tuvimos que dejar de tener acciones uno a uno. Entonces, movimos el concepto del debate, de que la gente se reuniera en las comunidades, al mundo virtual. ¿Cómo hicimos esto? Esto se hizo utilizando la tecnología de teleconferencias. Se hizo muchísima investigación y decidimos utilizar una plataforma de software específica que tenía mucha popularidad, era muy popular en Jamaica, que tenía un costo bajo también, y la gente sabía cómo utilizarla, sabía cómo utilizar esta plataforma. En esa instancia nosotros tuvimos como 525 participantes que reclutamos en Jamaica y tuvieron una muy buena respuesta y participaron en todos estos debates. Y tengo más información en cuanto a cómo lo hicimos y podría yo compartirla con ustedes, pero como mi tiempo está terminando, voy a detenerme ahí. Pero quiero decirles que debido al uso de las redes sociales que se incorporaron en nuestros debates, tuvimos dos efectos. Por primera vez, mucha gente joven en Jamaica y los jamaiquinos que no viven en Jamaica, sino en otros países, pudieron participar e involucrarse y ellos pudieron proponer cuestiones, elevar sus preguntas y sus voces. Y esto nos proporcionó información sumamente valiosa de lo que está sucediendo entre ellos. Y por el propósito muy práctico, la segunda parte es que nos proporcionó una base de datos para saber de qué es de lo que les gusta hablar, qué debemos abordar, etcétera. Entonces, si ustedes quieren, posteriormente entraré más a detalles en cuanto a cómo hicimos los grupos pequeños en Zoom, etcétera, etcétera, pero por el momento me detendré. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jennifer. Bueno, ahora ya tenemos aquí a Marty Slotsky. Creo que ahora sí ya nos escucha. Si es así, por favor, Marty, adelante con tu intervención.
Can everybody hear me?
Yes, we can.
Okay, great, great.
Bien, me parece que ya me pueden escuchar todos.
For my short time in talking about...
En este corto tiempo que tengo, me gustaría hablar acerca de los debates de las alcaldías. Y me gustaría comenzar... con la preparación de los participantes que van a participar en la televisión, en estas reuniones ciudadanas. Aquí en Estados Unidos tratamos de elegir personas que no están acostumbradas a trabajar en la televisión y que son votantes que no están decididos por quién votar y que quieren venir a donde nosotros estamos y quieren participar. El otro tipo de criterio que utilizamos es que son votantes indecisos que no son parte de un partido político en ese momento, que no están activos o que no son miembros activos de un partido político. Creo que es importante desde el punto de vista de la producción que cuando los participantes llegan al lugar el día del debate, el productor y el moderador se reúna con ellos en una sala de conferencias de forma tal que empecemos a tratar de hacerlos sentir cómodos, que no se sientan tan nerviosos de estar en la televisión. Y después de reunirnos con ellos, generalmente nos sentamos con ellos y les respondemos cualquier pregunta que pudieran tener acerca del proceso en general, de cómo funciona. Y posteriormente los hago que suban al estrado, que se sienten en el estrado. Eso es antes de que haya nadie ya ahí, todavía no estamos transmitiendo, apagamos todas las cámaras y hacemos que el moderador les hable y se asegure de que ellos pueden escuchar bien, que escuchan al moderador haciendo las preguntas, etcétera. He encontrado que esto es de suma importancia para que cada uno de los participantes durante ese tiempo de práctica se sientan cómodos, hablen al micrófono de forma tal que se sientan cómodos y no se sientan tan nerviosos y sientan qué es lo que es estar frente a una cámara de televisión. Sí siento que el hecho de mantenerlos relajados es de suma importancia y también estarles poniendo atención mientras están en la sala de espera antes de pasar al estrado. Tenemos gente que los está cuidando, que los está atendiendo. En caso de que vean que alguno de ellos tiene alguna cuestión rara que pudiera suceder, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Otra cosa que nosotros hacemos es que tratamos de que los electores que no están decididos, Le pedimos al moderador que se siente con ellos unos 40 minutos o incluso una hora antes del debate, que hable un poco con ellos. Lo parte importante de utilizar al público es que no van a tener el punto de vista político que obtenemos con los profesionistas o con los profesionales, sino que van a tener esta visión, esta sensación de que, es decir, van a ver el punto de vista desde la ciudadanía y no de los candidatos. Yo creo que es muy importante tratarlos con mucho respeto y hacer la práctica adecuada con ellos con anterioridad. En algunas ocasiones también es muy benéfico que cuando ellos, los ciudadanos, hacen alguna pregunta, que el moderador haga la pregunta a ambos candidatos o a varios de los candidatos, no nada más a uno, para que tengan una perspectiva y puntos de vista diferentes.
Es
también muy importante que esta atención, este cuidado que les damos sea bueno. Como les dije, Cada uno de los participantes se tiene que parar durante el ensayo, va a hablar al micrófono y les decimos, cuenten del 1 al 10, por ejemplo, o hagan cualquier pregunta, aunque sea una pregunta tonta, para que empiecen a desestresarse y a sentirse cómodos. Lo que hemos encontrado es que la cantidad de tiempo que nos toma preparar a un participante que no es profesional en la televisión vale muchísimo la pena, porque se nos hacen preguntas que no se escuchan en los medios de comunicación. Nosotros obtenemos preguntas de ellos que son del público, que son reales. Hemos encontrado el tiempo de preparación vale muchísimo la pena dedicárselo a ellos cuando están invitando al público, a los ciudadanos, a estas reuniones ciudadanas. Así es como yo veo esto, este es mi punto de vista, y si hay alguna pregunta en cuanto a la manera en la que lo hacemos, con mucho gusto responderé a sus preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias, Marty. Muy importante es pues todo lo que nos han compartido aquí desde distintos países, las experiencias que han tenido. Y a mí me gustaría, pues a manera de pregunta a todas las personas que están participando en este panel, ¿qué cambiarían para favorecer pues un mayor interés en que la ciudadanía vea estos debates? Que esté atenta de los debates, que hable de los debates. Ya hablamos del PRE con Marty, incluso de la realización de los debates, Ecuador, que son obligatorios, Chile, tener este tema de equidad, de que sientan que los tiempos y los espacios son los mismos. Incluso Argentina, hablando de que pues tendrán un siguiente debate ya el fin de semana, las complicaciones que tiene, los ejemplos de mirar también a otros países en Latinoamérica como ejercicios para ver qué extraer de estos debates. Y por supuesto Jamaica, muy interesante con el tema de las redes sociales que han tomado mucha relevancia, incluso en el post-debate ya, ¿no? No solamente quedarnos en el debate y lo que dicen las y los candidatos, sino lo que se discute después del debate con estos facilitadores. En ese contexto, me gustaría preguntarles qué ustedes agregarían, quitarían, modificarían para hacer estos debates más cercanos a la ciudadanía, a los intereses, a las preguntas que quisieran hacer o a lo que nos preguntamos todas las y los ciudadanos en la calle, de a pie, y que quizá es muy difícil llegar hasta un debate presidencial. En México estamos pensando que sería probable quizá tener, estoy hablando, futureando, digamos, pero 4 candidaturas presidenciales a lo mucho, y pues cómo favorecer esta interacción y cómo favorecer que los temas de relevancia que queremos las y los ciudadanos que se discutan estén justamente en los debates. Si me permiten, le daría el uso de la voz primero a Marcelo. Si nos ayudas con tu intervención, Marcelo.
Sí, cómo no. Hay dos Marcelo, por eso yo tomé la delantera.
Ah, es cierto, perdón.
No, no hay problema. Mirá, yo creo que, o sea, en la Argentina, te digo, la experiencia de la Argentina, los debates presidenciales, también es reciente. El primero fue en el 2015. El segundo fue en el 2019. Y ahora se están realizando, hubo ya 2 debates presidenciales, los 2 debates a vicepresidente, y ahora, digamos, hoy, bueno, como te decía, realizamos el segundo debate a vicepresidente, y el domingo se hace el debate con los 2 candidatos a presidente del balotaje. Yo, digamos, un poco lo comentaba la máxima mía, Marcelo, en el sentido de que el mejor debate es el debate que se hace. Por supuesto, se puede agregar muchas cosas para la participación ciudadana. Lo que sucede es que habitualmente los candidatos rehúsan eso. Por ejemplo, yo creo que sería muy positivo en un debate presidencial que tener un bloque o de preguntas de un panel de periodistas. Pero lo que yo digo, lo ideal a veces es enemigo de lo bueno. El tema es que el panel de periodistas, los candidatos le rehúyen porque le tienen mucho miedo a una pregunta incisiva, a un periodista que tiene una posición, digamos, contraria a un candidato. Eso yo creo que mejoraría muchísimo. En esta experiencia presidencial, en esta vuelta de debates presidenciales, la Cámara Nacional Electoral, que organiza obligatoriamente los debates presidenciales, yo digo, por suerte, si bien el hecho de que sean obligatorios a nosotros nos complica como una cadena privada de televisión organizar otros debates, porque los candidatos dicen, bueno, voy al obligatorio y no voy más, pero yo digo por suerte porque si no serían obligatorios, seguramente habría muchos debates que no se harían. Bueno, la Cámara Nacional Electoral propuso incluir preguntas formuladas por el público a través de las redes sociales, obviamente con un comité asesor de expertos que iba a filtrar para que no sean insultos y ese tipo de cosas. Tampoco los candidatos presidenciales aceptaron. Es decir, yo creo que hay muchos mecanismos desde el punto de vista televisivo para que haya una mayor participación ciudadana, pero hay que franquear la actitud conservadora de los candidatos. En esta oportunidad en la Argentina hubo dos debates presidenciales ya. En cada uno de los debates presidenciales hubo un tema que lo eligió la gente a través de las redes sociales. Se incluyó dos temas que quizás no son, por supuesto en Argentina hay grandes problemas económicos y es de la prioridad, hay grandes problemas de inseguridad también, esa es la prioridad. Incluyeron dos temas, que uno era derechos humanos, que para Argentina también es importante, y el otro era medio ambiente, que también para Argentina. Ahora, por supuesto, todos ustedes saben que los debates son finitos, tampoco pueden durar muchísimo, porque se pueden hacer aburridos, y eso, al incluir esos temas elegidos por la gente, se excluyó algunos temas importantes, como por ejemplo fue el tema de la salud, cosa que ahora se va a debatir el domingo próximo y hoy también, porque bueno, no había tiempo, había que elegir tres temas y dos los eligieron los organizadores y uno la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay múltiples formas para que la ciudadanía participe, pero hay que vulnerar esa actitud conservadora de los candidatos y ese temor a encontrarse con algo desconocido, ¿no?
Muchas gracias, Marcelo. Ahora sí, el otro Marcelo, tu tocayo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, consejera. Sin duda, primero, no hay una receta mágica. Y de haberla, nos encantaría, como productores de debate, conocerla. Yo estoy convencido que lo más cercano a una receta mágica es disponibilizar buenos contenidos para la audiencia. No solamente, como explicaba Marcelo, a través de la selección de temas, la selección de preguntas, la selección de moderadores, sino también, por ejemplo, a través de una comunicación efectiva. El debate no comienza cuando el moderador dice buenas noches. El debate tiene muchos hitos previos, y esos hitos tenemos que entenderlos, conocerlos y hacer que jueguen a favor de nosotros, desde el punto de vista de cuando se anuncia el debate, cuando se dice, por ejemplo, en el caso de países, ustedes mismos, cuando en México seleccionan distintas ciudades donde se van a realizar los distintos debates, son hitos noticiosos que hay que destacar y que hay que hacer que jueguen a favor de la comunicación política. ¿Quiénes son los moderadores? ¿Cuáles son los temas que se van a escoger? ¿Cómo se va a realizar el debate? ¿Cuál es el formato? Cuando se han utilizado, en el caso del último debate de la elección anterior, en el Museo de la Historia Maya, que fue de verdad una puesta en escena muy linda, lo mismo cuando se hizo en México el primero. Entonces son distintos hitos que sin duda juegan a favor de la comunicación política. Otro elemento que yo llamaría clave, y no quiero que se malinterprete, es el de los influencers, pero los influencers políticos, los influencers de contenido, no un influencer comercial o que envíe para un público muy de nicho en redes sociales. Jennifer lo explicaba muy bien en su ponencia sobre la integración de redes sociales. Hoy el público no está exclusivamente frente al televisor.
El contenido lo ve en el celular, en el iPad, en el televisor. No necesariamente soy de la generación que nació viendo las noticias, el contenido, los debates en vivo. Hoy día no es necesariamente así. ¿Cómo se va a disponibilizar para quienes no ven el contenido a través del televisor? ¿Cómo, por ejemplo, a través de redes se generan distintos segmentos temáticos para que sean atractivos para ciertos públicos que tal vez no están interesados en un tema más general, pero nos permite aumentar el alcance? Alcance desde el punto de vista que buscamos que la mayor cantidad de personas posible a través de distintos medios accedan a parte o al total de del contenido que generamos. Obviamente ahí hay un riesgo que hay que ir revisando respecto a cómo se edita el material para evitar obviamente las fake news, que lamentablemente son parte ya de nuestro día a día. Pero es parte sin duda importante de cuando queremos disponibilizar el contenido y queremos que más gente pueda ver las ponencias de los candidatos, pueda hacerlo de la mejor manera posible. Y lo otro yo creo que también es muy relevante es a través de los distintos medios, de los periodistas sobre todo, que son los principales comunicadores e intermediarios con el público, hacer ver lo relevante que son los debates para el futuro de un país. No solamente presidenciales, los debates, la conversación, el intercambiar ideas, es fundamental para la madurez política. Y probablemente muchos de los conflictos, de los problemas que hoy día tenemos, es justamente por falta de diálogo. Y generar una cultura de la conversación, del debate y del intercambio respetuoso de ideas, sin duda es un aporte que cada uno, desde el distinto lugar donde se encuentre, podemos y debemos hacer si queremos también ayudar no solamente a fomentar la realización de debates, sino también hacer cada vez una mejor sociedad.
Gracias, Marcelo. Carlos, por favor.
Hola, creo que escuché mi nombre, está sí. Con el audio un poco bajo, pero si me estás presentando nuevamente a mí, coincido un poco con lo que dicen ambos Marcelos en relación a ir combinando estos aspectos como el formato, generar estas alianzas importantes con los medios de comunicación. Yo les ponía de ejemplo que en el caso de Ecuador existe este principio de obligatoriedad y que también hace que los medios de comunicación tradicionales tengan de forma obligatoria que transmitir los debates, y eso también constituye algo a favor de la organización de los debates en el caso de Ecuador. Creo que otra forma también de generar esta atención que requiere el ciudadano es también exigiéndoles a los candidatos una preparación permanente. Dentro de la organización de los debates, nosotros hemos procurado tener espacios en donde los candidatos o sus equipos se involucren en la organización y que por tanto conozcan también cómo va a ser el desarrollo del mismo, desde cómo se tienen que familiarizar con el escenario, que conozcan a través de varios insumos que nosotros preparamos, cómo tiene que aplicarse la metodología y esa inteligencia y lleguen totalmente preparados al día del debate. Creo que son aspectos claves para también generar desde un momento previo, no solamente el día del debate, ya esta expectativa en la ciudadanía. Ha pasado algo muy particular en el caso de Ecuador, nos pasó ahora en el pasado 13 de agosto y nos pasó ahora también con los debates del 1 de octubre, del balotaje, que la gente tenía tanta expectativa en relación a lo que iban a decir los candidatos que el debate se convirtió en este espacio de reunión de la familia. Entonces, como se desarrollan los días domingos, la familia estaba esperando para reunirse y ver. Muchos colocaron sus televisores en la sala o en espacios de mayor concentración de su gente para ver el debate. Eso también parece que fue un factor importante que también hace que como organizadores tengamos que poner la vara mucho más alta. Estamos trabajando ya en lo que será una reforma al reglamento. Habrá que pensar también en un nuevo formato. Lo que decía también Jennifer en relación al tema del uso de las redes sociales, eso también es un aspecto que probablemente nos pone a pensar e innovar. En algún momento se pensó la posibilidad de que en cada uno de los espacios o pausas informativas que tiene el debate podamos hacer videos cortos o cápsulas pequeñitas que resuman, digamos, el desarrollo de la primera tanda o del primer bloque del debate y eso lo pongamos a circular en redes sociales. Es parte de las cosas que estamos pensando que también podrían incorporarse para los futuros debates electorales que el Consejo Nacional Electoral en Ecuador los organice. Ya se nos viene también una elección presidencial, la del 2025, es probable que también ahí pueda entrar este tipo de iniciativas. Y por supuesto, nos retroalimenta también de las experiencias que he escuchado aquí de ustedes, que creo que también son importantes y que van a depender, por supuesto, de circunstancias políticas en muchos de los casos que podrían aplicarse. Ecuador va en esa línea, creo que el sendero que hemos elegido es el adecuado y caminamos hacia ir innovando y hacia siempre ofrecerle un producto nuevo a los ciudadanos.
Muchas gracias. Jennifer, por favor. We can't hear you.
Can you hear me?
Yes, no. We can.
Yes, okay, great.
¿Ya me pueden escuchar? Muy bien, maravilloso. En Jamaica estamos esperando la convocatoria para las elecciones que se van a llevar a cabo en febrero del próximo año, y aunque no se han anunciado de manera oficial, estamos en la fase preelectoral. Y una de las cosas, igual que el colega que habló antes de mí mencionó, tenemos que involucrar más al público en este proceso. Entonces hemos trabajado en la inclusión de las redes sociales, pero desafortunadamente tenemos una muy baja participación electoral. Entonces, una cosa que la Comisión de Debates de Jamaica, en lo que está trabajando esta comisión, adicionalmente a incluir las redes sociales, como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, aparte de esto, también queremos crear sensibilización o concientización del público sobre temas relacionados con las elecciones venideras. Y una de las situaciones desafortunadas en Jamaica es que realmente nos estamos enfocando más en las elecciones generales. Y desafortunadamente, a nivel comunidad, esto es un tema que afecta a todo el país. Entonces, para contestar la pregunta en cuanto a lo que quisiéramos ver y en lo que estamos trabajando en la Comisión de Debates de Jamaica, es aumentar la participación de la población, y para eso tenemos que concientizar los votantes cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos para presionar a los políticos para que vayan a hacer el trabajo que nosotros queremos que hagan como nuestros representantes políticos. Y por supuesto que las campañas ahora están muy basadas en redes sociales y plataformas sociales, y uno de esos desafíos a los que nos enfrentamos es que el público en general se involucre más en las elecciones. Porque creo que la mayoría de las personas o de los ciudadanos aquí realmente no aprecian la gran responsabilidad que es el poder emitir un voto. Y las próximas elecciones, como ya mencioné, se van a llevar a cabo en febrero del próximo año, pero tenemos una muy baja participación electoral en Jamaica y es algo en lo que hemos estado trabajando, y también estamos lo que estamos haciendo es obviamente el pago de espacios comerciales puede ser bastante costoso, pero las redes sociales, obviamente, como todos sabemos, están volviendo más y más importantes, incluso más que los medios tradicionales, y esto está cambiando la opinión de las personas. Entonces, es algo en lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocar en aumentar nuestra presencia en redes sociales para que las personas puedan entender la necesidad de salir y emitir su voto. Gracias.
Muchas gracias, Jennifer. Marty, por favor, para que puedas intervenir en esta última ronda.
Muy bien, pues hablando de los debates
Como ya se ha mencionado, yo creo que el tiempo que tenemos, que nosotros le llamamos tiempo de ensayo, para ensayar estos espacios, y esto lo tenemos que hacer de manera conjunta con los ciudadanos, para que estén tranquilos. Y también creo que... el hecho de que los ciudadanos hagan las preguntas en los debates es algo muy importante para realmente entender el punto de vista de los ciudadanos, para entender qué es lo que quieren de los candidatos que están participando. Entonces es muy importante no siempre utilizar solamente el punto de vista de un moderador, que puede ser de los medios de comunicación o de cualquier otro lugar. Y a veces el moderador lo que puede hacer es incluso ayudar a la audiencia, al público, cuando los ciudadanos están ahí en la sala de espera antes del debate, para que el moderador llegue antes del debate, hable con ellos, pase un poco de tiempo con ellos y vea qué tipo de preguntas tiene cada quien, porque algunas personas van a tener muy buenas preguntas, algunas preguntas tal vez pueden ser pues realmente no muy significativas, no muy relevantes. Entonces para mí es algo muy importante, es el tiempo que pasa el moderador o la moderadora con los participantes, conociéndolos, conociendo sus preguntas antes del debate. Ese tiempo que pasan juntos estas personas es algo muy importante, en mi opinión. Y como ya mencioné antes, hacemos un gran esfuerzo para que los participantes estén tan cómodos y tan relajados como sea, como es posible. Y por eso creo yo que es de gran importancia hacer un ensayo antes. Entonces, que se suban al estrado antes de que llegue cualquier persona en donde se esté llevando a cabo el debate, para que se sienten ahí, hablen en los micrófonos, hablen con el moderador, y es como un tipo de práctica, como un ensayo. Y para mí esos son los puntos más importantes para organizar un debate con el público y para que funcione este debate de manera adecuada. Y yo realmente agradezco a todas las personas en este foro por sus comentarios y gracias por su tiempo. Esos son mis comentarios al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Les quiero agradecer a Marcelo Gilsenrath, Marcelo Bonelli, a Xavier Fortes, a Carlos Yaguachi, a Jennifer Grant y a Marty Slutsky su participación en este foro. La verdad es que ha sido muy, muy importante esta interacción, ver cómo se han llevado a cabo los debates en otros países, ver cómo podemos mejorar o innovar en los formatos, hacerlos más flexibles, más cercanos a la ciudadanía. Tengan por seguro que nos llevaremos sus experiencias, los hemos anotado: participación ciudadana, redes sociales, tener este trato cercano con las y los candidatos, que conozcan la metodología, que conozcan el foro, que se sientan cómodos, que tengan igualdad para responder las preguntas. Y creemos que pues estamos ahora apenas justamente en la organización de estos debates, pero sin duda sus aportaciones han sido muy importantes para nosotros, las tomaremos en cuenta para planear los formatos de los debates. Les agradezco de verdad su presencia en esta mesa y les deseo que tengan muy buenas tardes.